8 de la mañana con 34 minutos, seguimos acompañándoles en nuestra pauta en esta jornada de viernes 28 de agosto de este 2026. Y estamos ya en el estudio con nuestro entrevistado del día, Carlos Umaña Mardones, director del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, para conversar respecto de la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado que fue presentada esta semana recién, Carlos. Así que, en primer lugar, muy buenos días, bienvenido a nuestra pauta, ¿cómo le va?
Muy buenos días, un gusto acompañarle. Después de un tiempo había estado, sí, creo que el año pasado, pero
hace tiempo que no
un agrado. Así que saludarle a todas y a todos quienes nos escuchan también por las distintas plataformas de la radio.
Gracias, Carlos, por venir para acá. Lo primero es precisamente su percepción en relación a esta decisión del gobierno de impulsar esta comisión y cuán necesario es hacer esta revisión y esta mirada tan grande finalmente al aparato estatal.
A ver, percepción y cuán necesario es. Bueno, la verdad es que esta no es una idea innovadora, ¿cierto? Cuando vemos la trayectoria, por lo menos en los últimos 30 años, esta lógica de las comisiones ha estado presente en distintos momentos dentro de la evolución que ha tenido nuestra administración y también visto desde distintos gobiernos. Desde ese punto de vista, ¿cierto? La discusión sobre lo necesario no ha estado presente también en distintos momentos. Estamos en la actualidad mirando los desafíos del futuro y los desafíos que tiene el Estado, sí, y por lo tanto desde ese punto de vista parece necesario preguntarse cuáles son y cuáles son las capacidades que el Estado requiere. Y en esa lógica se abre una discusión que puede ser interesante. Y digo que no es innovador porque no es nuevo, ¿cierto? Hemos tenido distintas comisiones, quizás los más antiguos recordarán, por distintos temas, pero comisiones de ética a propósito de casos importantes de corrupción que se han abierto, comisiones, ¿verdad? Tenemos un consejo asesor permanente que ve muchos de estos temas, que son muy similares, que generan datos. Entonces, antecedentes hay, estas son discusiones que se abren cada cierto tiempo, que en el caso chileno con mayor intensidad también se vienen dando desde los 80. Usted estaba hablando hace unos minutos con el profesor Contreras, voy a cometer una infidencia,
sí,
con Jaime Contreras, que es experto además en nueva gestión pública y cuestiones que estudiamos desde la administración. Y ustedes recordarán que en los 80, ¿cierto?, esta discusión estuvo muy presente, más o menos Estado, con este fenómeno de las agencias, la privatización, la tercerización de funciones públicas. Y esto generó, por tanto, cierta fragmentación. La discusión ha estado ahí, se arrastra hace mucho tiempo, y cada cierto tiempo, ¿cierto?, entra de nuevo en esta dinámica de discutir más o menos Estado. Yo diría que aquí la tensión respecto a cuál es la discusión necesaria, ¿cierto?, tiene que ver con que, ustedes me corrigen si me equivoco en la cita, pero el presidente dice, ¿cierto?, lo que buscamos es finalmente un Estado más eficiente, que responda más rápido a las personas. No obstante el mandato, si bien no existe un número, dice, nos vamos a concentrar en reducir ministerios. Entonces esa relación yo no la veo tan clara entre un Estado más económico, ¿cierto?, economía de la arquitectura, y un Estado más capaz, porque capacidades estatales y el cómo afinar la interacción con la ciudadanía es una cosa, y eso no necesariamente se responde con menos ministerios. O sea, ni con más ni con menos. 25 ministerios pueden ser capaces o no, igual que 15 o 16 ministerios, como para introducir la conversación.
Sí, de hecho, vamos a llegar en algún momento de la conversación también a esa bajada territorial que tiene que ver también con el Estado y cómo también se traduce esa llegada finalmente a la comunidad, que es parte de lo que también anunció el mismo presidente Kass en torno a que esta mayor eficiencia del Estado, que es el eslogan, digamos, que es lo que se busca también, debería llegar con mejores tiempos y más oportunamente a las comunidades y a los territorios. Y ahí también se desprende una bajada que es interesante respecto de las Seremis, por ejemplo, de lo que pasa en las regiones con los diferentes servicios, incluso con lo que pasa con las delegaciones presidenciales, que ahí también hay una especie de superposición de funciones muchas veces entre lo que hacen los gobiernos regionales, los municipios, si los queremos sumar también, y los propios delegados. También hay un tema que tiene que ver con esta reducción finalmente de la que se ha hablado tanto, finalmente para alivianar el gasto estatal, el gasto del fisco, y que también podría ser más eficiente en términos de costos. Me imagino que eso también es parte de la discusión y que además ha generado alguna polémica en cuanto justamente a reducir el costo de funcionarios, el costo del Estado, mientras al mismo tiempo, uno asume que esta discusión es de largo plazo, pero mientras al mismo tiempo se han ido aumentando los sueldos, por ejemplo, los propios funcionarios públicos.
Bueno, si hablamos de tensiones hay otras, ¿cierto? El presidente se acaba de volver a establecer el gabinete de la primera dama, por ejemplo, entonces...
Sí.
que otra discusión, yo lo sé, pero tenemos esta medida, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos claro que quien acompaña al presidente o presidenta como cónyuge debería estar regulado. Hay países donde pasan muchas cosas, en España, por ejemplo, hay mucha polémica con esto. Pero son medidas que a veces, ¿cierto?, no son tan coherentes. Ahora, desde el punto de vista de cómo nosotros vemos la administración pública, si bien la dimensión económica o la economía de la arquitectura es un tema, yo vuelvo a insistir en que el centro tiene que estar en las capacidades. Economía y capacidades no pueden estar en tensión. La capacidad estatal es lo que se debe fortalecer y reducir el número de ministerios, ¿cierto?, sin un análisis de cuál es la funcionalidad que tienen, por ejemplo, a nivel territorial, no parece ser la discusión de fondo. Y aquí el presidente también está respondiendo a su electorado. Recordemos que él en su candidatura anunció un recorte de $6,000 millones que nunca supimos de dónde iba a salir, y quizá ahora tenemos algunas luces. Algunos datos de algunos centros de estudio vinculados al gobierno, algunos partidos de gobierno, hablan de un posible ahorro de $312 millones con fusión de algunos ministerios. Recuerdo haber visto algunos informes ligados a Evópolis y otros en ese orden, ¿cierto? $312 millones, eso no... Esa discusión de solo datos económicos no resuelve la discusión de fondo, que yo insisto está en cuáles son las capacidades que el Estado requiere para enfrentar los desafíos del futuro, ¿ya? Esta mesa, además, ¿qué es lo que evalúa? ¿Evalúa cómo ha funcionado el Estado hasta ahora? ¿Ese es el desafío que tiene y a partir de eso reducir ministerios? ¿O está pensando en los desafíos del futuro? Entonces ahí tenemos que preguntarnos si esa es la discusión. Es un buen momento para introducirla, sí, no solo en la arquitectura, sino también en el empleo público. El foco, creo yo que es el problemático, porque, cierto, la administración del Estado en general tiene desafíos que son súper relevantes. Cuando el presidente habla de los servicios, yo no sé en qué va a solucionar fusionar el Ministerio del Interior con la CGGOV, ¿cierto?, las personas que tramitan 6-7 meses una licencia médica que no se las pagan con el COMPIN. Porque si él dice, ¿cierto?, que la preocupación está en las personas, ¿a dónde está eso? Personas que pasan años y años tramitando un subsidio habitacional. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de capacidades, que puede ser esto muy teórico, pero finalmente, ¿cómo impacta esa visión económica de la arquitectura con los servicios a las personas? ¿Cuáles son los costos que el Estado le está generando a las personas? Costos de aprender a tramitar con el Estado, costos de cumplir esos trámites, los costos psicológicos, la gente ya no quiere tramitar con el Estado porque es una carga muy grande. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Yo creo que es donde hay que ir mirando para entender el foco de esta discusión, que vuelvo a decir, una discusión necesaria, sí, ¿cierto? Hay que estudiar la arquitectura del Estado, esto se viene haciendo hace mucho tiempo. Si hay una paradoja, si ustedes ven, el presidente dice que queremos más eficiencia, pero tenemos un Consejo Asesor Permanente de Modernización, que generó una cantidad de datos e instrumentos, 2024, 2025, desde el 2018. Y estamos generando otra comisión para la arquitectura. Y tenemos otra comisión para el empleo público. Entonces queremos generar eficiencia de funcionamiento, no sé, de gasto, y por otro lado tenemos 3 o 4 comisiones abordando temas que se relacionan.
Claro, y considerando que además él mismo habla de que no debe haber esta contraposición de funciones, pero podría tener que ver también con este compromiso que hizo finalmente en su cuenta pública, que él anunció que iba a haber esta revisión del Estado. Estamos en conversación con Carlos Umaña, director del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, a propósito de esta comisión para la nueva arquitectura del Estado. En lo que yo revisé de las declaraciones del presidente, quedé con la sensación de que no estaba la instrucción o el mensaje a priori de reducir ministerios, sino que sí, por supuesto, el llamado, lo que yo decía, ¿no?, a verificar efectivamente cómo el Estado puede ser más efectivo y cómo no seguir con esta duplicidad de funciones. Ahora, en base a eso, Carlos, y considerando también lo que usted nos ha planteado a lo largo de esta entrevista, que hace muchos años que se está discutiendo si más Estado o menos Estado, finalmente, ¿cómo podemos medir si el Estado está siendo efectivo? ¿Qué variables nos pueden ayudar a eso?
Eso se estudia mucho y es una pregunta difícil de responder en tan poco tiempo. Pero, mira, si solo tomamos parte de la conversación que estamos teniendo los tres en este momento, ¿cierto? Hablábamos de la dimensión territorial. Y si analizamos capacidades con fenómenos muy recientes, pensemos en la seguridad pública, que es un tema, ¿cierto?, que está muy presente, y pensemos en la gestión de riesgo, que particularmente en nuestra región es un tema importante. Entonces, la discusión de más o menos capacidad y cómo lo vinculamos con lo territorial. Se dictan normas, ¿cierto? Hace poco se perfeccionó el rol de los municipios, por ejemplo, en materia de seguridad pública, con anuncios que son bien rimbombantes. Sí. Pero, ¿qué capacidad se le entrega a nivel local? se dictan normas, mandatos sin financiamiento. ¿Por qué? Porque no evoluciona el sistema de financiamiento municipal, que son Estado. ¿Ah? Los municipios son Estado. Administración local en un territorio, pero son Estado, forman parte de la administración del Estado. Entonces, y en gestión de riesgo lo mismo, ¿cierto? Se dictan normas, se establecen ciertos lineamientos, se traspasan a nivel territorial, pero sin capacidades. ¿Cuál es la capacidad que tiene un municipio, por ejemplo, como Alto Biobío, de implementar medidas con una dependencia del 80% al Fondo Común Municipal? Tiene un mismo mandato normativo, sin financiamiento asociado. Entonces, si nos quedamos solo en la dimensión económica, ¿cierto? No pasa nada. Y seguimos generando diferencias también a nivel territorial. Y ahí entra de nuevo la discusión de capacidades, mandatos sin financiamiento. Si lo vemos solo desde la economía, nos podemos quedar con muchos mandatos legales que son finalmente discurso y que no se traducen en nada. Ahora, esta discusión se está dando fundamentalmente en una comisión, y esto tengo que decirlo, ¿cierto? Constituida en su mayoría por abogados de Santiago. O sea, me corrigen, ¿eh? Yo no. Sí. Pero cuando vi la nómina, estoy mayoritariamente.
Abogado, claro. Sí.
Y lo otro que, y esto con todo el respeto, por supuesto, pero el haber ejercido un cargo político no te hace experto en gestión, en modernización, en administración. Y tampoco, ¿cierto?, en la mirada de futuro. Hoy día tenemos una discusión que es súper relevante respecto a la inteligencia artificial y la transformación digital, ¿cierto? ¿Cómo va a estar esa mirada presente? Yo no lo sé. ¿Dónde están esas disciplinas? Que puede ser también una discusión interesante.
Y además con el pataleo, por decirlo en buen chileno, del Partido Comunista y del Frente Amplio, que nadie de esas filas fue convocado a esta comisión. Pero bueno, eso será para análisis político, ¿no?
Bueno, sí, pero cuando uno ve la trayectoria también de estas comisiones, solo ejemplos quizás clásicos. Ustedes se recordarán del Lago Longueira, ¿cierto? Dos coaliciones relativamente ordenadas que se sentaron y adoptaron acuerdos. Salieron importantes reformas de algunas comisiones, la ley de transparencia, la ley de lobby, alta dirección pública, la ley de compras públicas, pero en momentos políticos distintos, con coaliciones ordenadas, con liderazgo fuerte. Hoy día tenemos un caudillismo en el gobierno, ¿cierto? Donde el ministro del Interior no logra tampoco articular a todo un gabinete. Entonces, es más complejo, diría yo.
De hecho, también íbamos a preguntar eso, Carlos, porque si bien se entiende que esta comisión no va a generar un documento que sea
vinculante
justamente, ni que además se vaya a implementar en este mismo gobierno, porque además son temas de largo plazo, también el momento político del propio gobierno es relevante en cuanto a justamente esa imagen que observamos en general de una descoordinación política más o menos permanente entre los propios ministros y ministras, claro, del Estado. ¿Cómo se asume también que el propio gobierno del presidente Kass podrá asumir también lo que genere esta comisión?
A ver, mire,
o su gabinete.
Yo me hacía una pregunta algo suspicaz. Si la ex ministra vocera de gobierno, la ministra Mara Sedín, hubiese sido una superministra, ¿se estaría hablando de esta fusión de ministerios? Yo no lo tengo tan claro, ¿cierto? Una de las que tenemos presente, ¿cierto?
Sí, claro.
Interior con la CGGOV. Yo diría que hay que mirar un poco el momento. Como todos los gobiernos, ¿cierto?, tienen distintas vocaciones, pero pareciera ser que este gobierno en particular requiere un Ministerio del Interior muy fuerte que articule un gabinete y requiere con urgencia una vocería, ¿cierto? Requiere con urgencia una vocería. Por tradición republicana, nosotros nos acostumbramos a que nuestro vocero o vocera de gobierno todas las semanas, ¿cierto?, rindiera una especie de cuenta respecto al funcionamiento del gobierno de temas críticos, cuestión que se ha perdido en este gobierno. Tenemos, y además pensar que un ministro del Interior puede hacerse cargo de la vocería de gobierno con las complejidades que tiene articular un gabinete, y un gabinete además con figuras tan potentes como Quirós en Hacienda, ¿verdad? Urgen obras públicas, todos los temas que han salido de seguridad. Uno debería quizás hacer un análisis algo más profundo de eso.
Sí. Carlos, y en el caso hipotético que seguramente va a ocurrir en la comisión, que tengan esta discusión finalmente de fusionar o no ministerios, ¿qué aspectos se consideran desde el tema público para ver si es viable o no fusionar un ministerio más allá de lo netamente económico, como ya hemos dicho?
A ver, lo primero, solo para complementar, en la página de presidencia dice que el mandato es una nueva arquitectura ministerial. ¿No? Lo estaba aquí porque los datos son relevantes, sí. Y el dato, sí, de la página de presidencia dice que el mandato es generar una nueva arquitectura ministerial, una enfocada en esto, en fusionar. A ver, respecto a eso, yo creo que los gobiernos lo que hacen, tenemos distintas realidades, ¿eh? Algunos tienden a compararnos con Estados unitarios y la realidad de cantidad de ministerios, pero hay otros estados que tienen 25, 18, 12. Mi ley rebajó, ¿cierto?, la cantidad de ministerios. La pregunta es si esa rebaja tuvo algún impacto en los servicios. Exacto. Y si esa rebaja efectivamente no solo genera economía, sino cómo afecta el funcionamiento. Porque finalmente si tú fusionas dos ministerios, pero finalmente tienes cuatro subsecretarías, vas a tener a cuatro subsecretarios peleando por financiamiento, peleando por gestión. Entonces, ¿cuál es la lógica de la fusión? Vuelvo a insistir, fusionar no significa mayor capacidad, uno. Y lo segundo tiene que ver con ciertos referenciales. El candidato Kast se comprometió, ¿cierto? Como lo hizo Milei. Ustedes recuerdan que Milei se comprometió a eliminar, o él decía que iba a eliminar el Banco Central, ¿cierto? En Argentina, sí. Con Trump. Entonces son ciertos referenciales de política pública con compromisos. ¿Por qué? Porque existe parte de un electorado que ve en el Estado, ¿cierto? O se sataniza este Estado enorme, que crece, que es descontrolado. Se ve también como a los funcionarios públicos como una clase privilegiada por la inamovilidad. Entonces forma parte de referenciales, de señales políticas que también los gobiernos quieren dar. Ahora, ¿cuándo funcionar y cuándo no? Depende. Por ejemplo, hace minutos atrás hablábamos de, o yo les planteaba esta relevancia, que para mí también es importante como desafío, de la transformación digital y la inteligencia artificial.
Sí.
Si yo les pregunto cuál es la agencia rectora de ese proceso que es fundamental para la modernización del Estado, ¿ustedes saben cuál es? Por ejemplo, ¿cierto? No sabemos. ¿Es un desafío el Estado? Pero si tuviéramos un ministerio, no estoy diciendo que creemos un ministerio, pero si tuviéramos un ministerio sería visible.
Claro.
Sabemos quién es la agencia rectora de un tema tan relevante como ese. Entonces, cuando se crean ministerios, tiene que ver también con prioridades, ¿cierto? Estos marcos de referencia que tienen los programas, las candidaturas. Pasó con el Ministerio de la Mujer, Ciencia y Tecnología, que son cuestiones muy relevantes, ¿cierto? Medio ambiente. Y no parece irrelevante, ¿cierto? Una pregunta simple, que ustedes no tienen por qué saberlo, porque pasa muy comúnmente. Pero un tremendo desafío hoy día del Estado, que es el uso de la inteligencia artificial y la transformación digital, no sabemos cuál es la agencia rectora. Seguramente si tuviéramos una institución jerárquicamente robusta, sabríamos y quizás funcionaría mejor. Es una posición.
Yo me quedo con lo que ha enfatizado Carlos, que tiene que ver con aumentar o mejorar las capacidades finalmente del Estado, que quizás debería ser el leitmotiv que genere todo este movimiento. Ahora, claro, entendemos que quizás no pasa por ahí la discusión a nivel de gobierno. Esperamos que sí. Y de ahí también, finalmente, la última pregunta, Carlos, tiene que ver con esas mismas perspectivas finalmente de lo que pueda ocurrir. Quizás en el corto plazo con esta comisión no lo tengamos tan claro, pero hemos insistido tanto en esta conversación respecto de esa mirada a futuro, hacia dónde deberíamos apuntar. No sé si hay un modelo que nos pueda servir de referencia internacional, evidentemente, o de la OCDE.
A ver, hay ciertas comparaciones, pero yo me resisto a comparar capacidades con número de ministerios. La verdad,
sí, igual vamos a insistir
que esa no es la discusión. Yo creo que Chile tiene muchos diagnósticos, ¿no? El Consejo para la Modernización, que además es integrado por personas de regiones, expertos, ha generado muchos datos. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esos datos en soluciones que funcionen, ¿cierto? Porque hay datos. Esto no es algo nuevo. La DIPRES viene hablando hace mucho tiempo de la atomización de los programas públicos, de que hay una gran cantidad de programas que se han ido cerrando, se han ido fusionando. Entonces no es una discusión nueva. Aquí el mandato de en 120 días tener una propuesta, que yo lo encuentro, ¿cierto? Resolver esto en 120 días, sí, además con una comisión paralela de empleo público, que es un tremendo desafío, me parece complejo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la verdad es que modelos, yo creo que más que modelos lo que hay que plantearse es cuál es el Estado que necesitamos. ¿Cuál es el Estado que necesitamos desde el centro, cierto? Que nos acaba en Teatino, nos acaba en La Moneda, nos acaba en Santiago, sino también cómo este Estado se desenvuelve de mejor manera y está más presente también en las regiones, en los territorios, cómo se fortalecen los municipios, cómo se fortalecen los gobiernos regionales, cómo avanzamos en descentralización. Me parece que esas son las preguntas en cuanto a capacidades más que número o no de ministerios.
lo vamos a invitar en 120 días para que analicemos el informe de la comisión. ¿Qué le parece? Agéndelo de inmediato. Agradecemos a Carlos Umaña Mardones, director del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, por haber venido en esta mañana de viernes a conversar con nosotros sobre esta comisión llamada por el presidente para una nueva arquitectura del Estado. Carlos, como siempre, muchas gracias.
Un gusto.